Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Amigos del auditorio, muy buenos días a la vida, buenos días Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, toda la región de Jalisco y Nayarit. Déjenme comentarles que estoy transmitiendo, es la primera en este año y desde hace mucho tiempo que hago una transmisión en vivo desde fuera de la cabina. Así es, hoy es martes 31 de enero de 2023, se nos va el primer mes de este 2023. Hoy es martes 31 de enero de 2023 y estamos transmitiendo, amigos del auditorio, desde la Presidencia Municipal de Puerto Vallarta para toda esta gran región con nuestra señal que sale desde el Centro Universitario de la Costa para toda esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Transmitimos también a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página también del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. En redes sociales, Radio UDG PV, en Twitter, Radio UDG PV, y comparto también en mi Facebook personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información este martes 31 de enero. Estas son las noticias. La Fiscalía Estatal de Jalisco investiga el homicidio de una mujer en la colonia Amapas. El agresor huyó del lugar, era pareja sentimental de la víctima. En Puerto Vallarta, el programa Mujer Valiente registra a más de 300 mujeres en el municipio. Y en más noticias, en la Ley Olimpia en Jalisco tiene 96% de impunidad. La reforma quedó únicamente, como mucho, en papel. Trabaja DIF Puerto Vallarta en la prevención de la violencia hacia la mujer. Amigos del auditorio, el Ayuntamiento de Puerto Vallarta pretende declarar como áreas protegidas los parques y áreas verdes del municipio el mismo día que entregará dos predios en comodato. Y precisamente ya le vamos a tener y compartir de nueva cuenta esta iniciativa que impulsa la diputada local por Jalisco, María Padilla Romo, que tiene que ver con el patrimonio de todos y cada uno de los 125 municipios que conforman el estado de Jalisco. Sin apoyo del gobierno federal, el mexicano Andrés Figueroa Medina cumple en el Mundial de Dubái, ya le vamos a tener información, este deporte de skateboarding en Dubái, le tendremos la información. Por otro lado, piden abrogar reglamento de adquisiciones y enajenaciones en Bahía de Banderas. Buscan en Contraloría pase a una subdirección también en el municipio de Bahía, que por cierto niega Mirta Villalbazo justificación de inasistencia a sesión por parte del síndico. Febrero traerá consigo 19 cruceros con miles de turistas internacionales. Y bueno, para quienes nos dicen qué es esto del mar de retorno, nuestro compañero Javier Frías esta mañana nos va a comentar sobre esto, cómo afectó a pescadores de nuestra región. Y en más noticias, esta mañana transmitiendo desde la Presidencia Municipal de Puerto Vallarta, del 1 al 28 de febrero, madres, padres y tutores deberán realizar el trámite de preinscripción a educación básica preescolar, primaria y secundaria para el ciclo 2023-2024. El proceso se puede hacer las 24 horas del día de manera 100% digital a través de la plataforma Recre App, que también lo puede hacer desde una computadora. como resultado de los operativos permanentes de búsqueda que lleva a cabo la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas de la Fiscalía del Estado de Jalisco, durante los días 23 y 29 de enero del presente año, fue posible localizar a 42 personas que contaban con denuncia, por lo que dichas alertas ya se desactivaron. Jalisco suma 3 años como líder nacional en remesas al sumar 4,023 millones de dólares, casi el 10% del total de lo recibido en nuestro país. Los recursos enviados desde el extranjero fueron utilizados principalmente para comprar comida y vestido. Sin embargo, durante la pandemia se destinó la mayoría de este dinero para gastos médicos. Son las 9:07 a.m. Vamos a la información nacional e internacional y está listo Daniel Valencia, que nos tiene información. Adelante, Daniel.
Señal Nacional.
El narcotraficante Oscar Nava Valencia, alias El Lobo Valencia, incriminó en un tribunal de Estados Unidos al exsecretario de Seguridad Pública mexicana, Genaro García Luna, a quien supuestamente entregó más de 10 millones de dólares del tráfico de drogas a cambio de seguridad e información para combatir a bandas rivales. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de Rosario Piedra Ibarra, presentó una iniciativa de ley ante la Cámara de Diputados y Senadores para elevar al organismo al rango de Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo. La deuda pública en México superó los 14 billones de pesos al cierre de 2022, su mayor nivel desde que hay registro, luego de haber crecido en poco menos de 1 billón de pesos tan solo el año pasado.
Señal Internacional.
Desde el comienzo de la guerra han fallecido en Ucrania 7.110 civiles y otros 11.547 han resultado heridos, según informó la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Con esta cifra, 170 personas han fallecido desde que se inició 2023 hasta el pasado domingo, mientras que 506 han sido heridas en el mismo periodo. Durante la pandemia de COVID-19, los niños en edad escolar experimentaron retrasos de aprendizaje y una pérdida de conocimiento y habilidades equivalente a aproximadamente el 35% del aprendizaje total de un año escolar, según un estudio. Las 6 semanas de protestas en Perú están dejando pérdidas por más de 500 millones de dólares en la mayoría de actividades económicas del país, por los bloqueos y paros impuestos por los manifestantes y sin que se vislumbre aún una salida a la grave crisis política y social en la nación andina.
Hoy martes 31 de enero queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Juan, Marcela y Francisco. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y por supuesto alegres el rato con una muy sincera felicitación. De la misma manera, hoy recordamos que en el año de 1824 se promulga el Acta Constitutiva de la Nación Mexicana. El país adopta la forma de una república representativa, popular y federal. En 1958, desde Cabo Cañaveral, Estados Unidos, a las 22:48 hora local, la NASA pone en órbita el primer satélite estadounidense de nombre Explorer 1. En 1961, un chimpancé llamado Ham es enviado al espacio por los Estados Unidos. En 1971, desde Cabo Kennedy, Estados Unidos, lanza al espacio el Apolo 14, una tercera experiencia de alunizaje. En 1992, los líderes de los 15 países, miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, inauguran en Nueva York la primera reunión cumbre de su historia para potenciar las funciones pacificadoras del organismo y abandonar la doctrina de no injerencia. Y en el año de 1999, científicos de la Universidad de Alabama descubren en los restos de un chimpancé muerto en 1985 que el virus VIH1, principal causante del SIDA, procede de ese animal.
Gracias, gracias a Paulino Barraza, que nos tiene todos los días las efemérides y el santoral para que usted aproveche a darle un abrazo a algunos de sus allegados y felicítelo también.
Señal Financiera.
minutos, la economía mexicana avanzó 0.45% en el último trimestre de 2022. El Producto Interno Bruto completa crecimiento del 3% anual. Y nos vamos en este momento, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar estadounidense, canadiense y el euro se cotizan de la siguiente manera con respecto al peso mexicano, que va ganando terreno. Imagínese usted que está el dólar en este momento a la compra a 18 pesos con 17 centavos, a la venta 19 con 22. Todavía al inicio de la semana estaba 19 pesos con 30 centavos, hoy amanece a la venta a 19 pesos con 22 centavos, el dólar interbancario se compra a 18 pesos con 74 centavos, se vende a 18 con 75, el dólar canadiense se compra a 13 pesos con 97 centavos, se vende a 13 con 98, el euro se compra a 20 pesos con 8 centavos, se vende a 20 con 64.
Señal Clima.
Vámonos al clima, ya está listo el maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien nos tiene el pronóstico para hoy. Él es miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo, ¿escuchas? Muy buenos días. Bien, pues, marcado contraste térmico en el país entre el muy frío norte y el cálido sur. Ayer la Ciudad de México registró un grado más que Vallarta. Dos frentes fríos y dos jet o corrientes en chorro afectan los estados fronterizos del norte. El frente frío número 28 se desplaza en la frontera entre Texas y Chihuahua y se adentra en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Mientras tanto, el frente frío número 29 se desplaza en Baja California y norte de Sonora. Este último se asocia a un jet y vaguada polar y a un centro de baja presión cercano a San Diego. Tal interacción da como resultado la quinta tormenta invernal en esa zona, con nublados, vientos helados, lluvia, nieve y aguanieve. Mal tiempo para toda esa región. Mañana la baja fría estará en las cercanías de Nacozari y Nuevo Casas Grande, Chihuahua, para después perfilarse hacia los Estados Unidos. Poco más al sur, el jet subtropical propicia una banda de nublados que afecta al extremo sur de Baja California, norte de Sinaloa y Durango, sur de Sonora, zona oriental de Chihuahua y Coahuila. Se registrarán algunas lluvias a lo largo de ese trayecto. Mientras tanto, alta presión en el Caribe influye con cielos claros y ambiente cálido, sobre todo en la península de Yucatán, estados del sureste, Pacífico Sur y centro occidente. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos claros y pequeñas nubes dispersas. Dominará el sol en mañana y mediodía con incremento de nubes por la tarde. La posibilidad de lluvia se mantiene en niveles muy bajos. Las temperaturas máximas rondarán los 26 cercano a las playas, 29 grados algunos kilómetros tierra adentro. La mínima registrada en este amanecer fue de 17 grados y medio en zonas periféricas, 19 grados y medio en centros urbanos. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Amigos del auditorio, lamentablemente iniciamos este año, este mes de enero, que ya termina con cifras muy muy lamentables para la mujer jalisciense, para la mujer mexicana, por el número de feminicidios que ya se manejan en este primer mes que está por concluir en el estado de Jalisco. En el caso de Puerto Vallarta, la Fiscalía Estatal está investigando el homicidio de una mujer en la colonia Amapas. El agresor, quien huyó del lugar, era pareja sentimental de la víctima. Vamos a ir a la pausa y regresamos con esto y más.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
La Fiscalía Estatal del Estado de Jalisco investiga el homicidio de una mujer en la colonia Amapas. Vamos a escuchar a Javier Frías, que nos tiene el reporte. Adelante, Javier.
La Fiscalía del Estado realiza investigaciones bajo el protocolo de feminicidio con perspectiva de género para esclarecer el presunto homicidio por atropellamiento de una mujer ocurrido la noche del domingo en la colonia Amapas, en Puerto Vallarta. De acuerdo con testigos, el presunto responsable de atropellar a una mujer sería la pareja sentimental de la víctima, quien perdió la vida a causa de las lesiones. El sujeto, quien conducía el taxi 531 del sitio 21, habría pasado la unidad por encima de la mujer en al menos 3 ocasiones, esto en presencia del hijo de ella, un menor de apenas 7 años de edad, quien tras el hecho fue asegurado y llevado en resguardo con sus abuelos maternos. Al arribo de la gente del Ministerio Público y elementos de la Policía de Investigación, se comenzó con las indagatorias primarias en las que se fue posible recabar información que hace presumir que la femenina fue impactada por el taxi, al parecer de forma intencional. En la inspección se pudo apreciar que el cuerpo presentaba diversas huellas de violencia, por lo que fue trasladado por el personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses al anfiteatro de la región para la práctica de los dictámenes correspondientes. En el sitio fue posible el aseguramiento de un vehículo Toyota tipo Avanza de color blanco y amarillo con placas del estado de Jalisco, que se encuentra identificado como el utilizado para el atropellamiento, además de que se localizó otro automotor que sufrió daños durante estos hechos. Es de destacar que de 2015 a noviembre de 2022, los colectivos feministas han contabilizado al menos 73 muertes violentas en contra de mujeres en Puerto Vallarta, de las cuales únicamente la Fiscalía Estatal ha tipificado 15 como feminicidio. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Mientras tanto, sobre la prevención de la violencia contra la mujer, está trabajando el DIF de Puerto Vallarta, lo mismo hace el DIF de Bahía de Banderas. Pero vamos con Jim García, que nos tiene información sobre los trabajos, las actividades de DIF Puerto Vallarta. Adelante.
Con la finalidad de dar atención a los sectores más vulnerables para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres, se llevó a cabo la primera mesa de trabajo del Consejo Municipal para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, brindando por parte del sistema DIF de Puerto Vallarta, que preside María de Jesús López Delgado, la estructura técnica y metodológica para la implementación de políticas públicas en beneficio de las mujeres. El director del DIF, Roberto Ramos Vázquez, externó durante la reunión la importancia de la conformación de este Consejo Municipal para trabajar desde la prevención y erradicación de la problemática en el municipio. De esta forma, se desarrolló la primera etapa de la mesa con el establecimiento de la estructura del programa municipal, así como dinámicas para la obtención de la información que nutrirá el diagnóstico local, como la realización de un FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y las propuestas para conformación del instrumento que se aplicará en consulta pública, para que las vallartenses tengan participación y su voz y propuestas sean sumadas al instrumento de planeación del Consejo. Estos trabajos se realizan bajo guía técnica de la maestra Leticia Trejo, de la Subdirección de Planeación y Evaluación Institucional del Sistema DIF, coadyuvando con los mecanismos institucionales en coordinación con el Instituto Vallartense de la Mujer, con información del Gobierno Municipal de Puerto Vallarta, Jim García.
Eso es en Puerto Vallarta. Mientras tanto, en Bahía de Banderas, el programa Mujer Valiente está registrando a más de 300 mujeres en el municipio. Katia Sandoval, te escuchamos.
El programa Mujer Valiente registra a más de 300 mujeres en Bahía de Banderas, con lo que logra uno de los más grandes propósitos de la alcaldesa Mirta Villalbazo Amaya: apoyar a las mujeres jefas de familia. Villalbazo Amaya recibió personalmente a quienes inscribieron al programa, y fue ella quien, junto con un personal de la administración municipal, realizó directamente el registro para el mismo. Aunado a esto, varios ciudadanos aprovecharon para solicitar a la alcaldesa descuentos en los recargos del servicio de agua potable e impuesto predial. Con el programa Mujer Valiente, se pretende apoyar a todas aquellas mujeres de Bahía de Banderas que encabecen a sus familias, así como también a abuelos y abuelas que poseen la custodia de sus nietos y a padres que solo lleven la crianza de sus hijos. Mujer Valiente es un proyecto que consiste en otorgar una aportación económica de forma bimestral a quienes participen en el mismo, y con ello coadyuvar a una mejoría de las condiciones de las familias de Bahía de Banderas. La presidenta de Bahía de Banderas apuntó que su compromiso es permanente con quienes más lo necesitan, y será ella, de forma personal, quien se cerciore que así sea. Con información del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Katia Sandoval.
Continuamos con este tema. La ley Olimpia en Jalisco tiene 96% de impunidad. La reforma quedó únicamente en el papel. Celia Niño, desde Guadalajara, nos tiene este reporte.
La aplicación de la Ley Olimpia para castigar la violación a la intimidad sexual y el ciberacoso en Jalisco quedó en una reforma de papel. El año pasado, la Fiscalía del Estado recibió 1.211 denuncias por violación a la intimidad sexual, 452, y ciberacoso, 759, pero solo judicializó 46 carpetas de investigación. Significa que en el resto de los casos, la dependencia se abstuvo de investigar en el 96% de las denuncias. El bajo índice de eficiencia de la Fiscalía en la aplicación de esta ley ha sido criticado por colectivos feministas. El año pasado, dos mujeres fueron vinculadas a proceso por delitos relacionados con la violencia digital, cuando está dirigida principalmente a proteger a las mujeres. Se le denomina Ley Olimpia a este conjunto de reformas por Olimpia Coral Melo, activista de Puebla que sufrió violencia digital e impulsó cambios en las normas a nivel federal y estatal. La reforma aprobada en Jalisco en septiembre de 2020 creó el delito de ciberacoso e incluyó el concepto de violencia digital definida como cualquier acto que se presenta a través de las tecnologías de la información y la comunicación que atente contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada de las mujeres y cause daño psicológico, físico, económico o sexual, tanto en el ámbito privado como en el público. Incluye penas que van de los 4 a los 8 años de prisión y multa. Como parte de la reforma, se facultó a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres para que implemente programas y protocolos que eliminen la violencia digital. También obligaba a la Fiscalía Estatal y a la Secretaría de Seguridad a crear unidades especializadas para investigación en materia de delitos contra mujeres mediante el uso de tecnologías. UDG TV, Canal 44, Celia Niño.
Amigos del auditorio, y desde luego a nuestra compañera Celia Niño y a todos y cada uno de los que participan de Señal Informativa, tanto en radio como en televisión, Canal 44, está cumpliendo 12 años. Además de que tendremos una serie de innovación también en cuanto a contenido se refiere, y ya le tendremos toda la información. La verdad es que estamos muy contentos de estos 12 años al aire, y desde aquí un saludo a todos y cada uno de los compañeros de trabajo, y desde luego nosotros estamos muy contentos ya que formamos parte en nuestras colaboraciones, transmisiones que hacemos para Canal 44, Espacio Informativo, a todo este gran equipo, a todos, muchas felicidades, un abrazo para todos. Vamos a continuar con más esta mañana, amigos del auditorio, comentarles que estoy transmitiendo desde el centro de aquí de la Presidencia Municipal de Puerto Vallarta. Estoy transmitiendo aquí la señal desde el Centro Universitario de la Costa. Bueno, quiero comentarles que recientemente la diputada local por Jalisco, María Romo, presentó una iniciativa. Esta iniciativa que tiene que ver con la protección del patrimonio municipal de todos y cada uno de los municipios del estado de Jalisco. Vamos a escuchar el audio en un momento más de lo que dice la diputada y lo que hoy en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta se pretende declarar como áreas protegidas los parques y áreas verdes. Felicidades. Las áreas protegidas, en combinación supongo con la Semarnat y con el área de ecología y con todas las dependencias que tienen que ver en esto de las áreas protegidas, los parques y áreas verdes. Hay áreas en donde se vendieron calles, incluso con que hoy hay edificios, calles. Han dispuesto de nuestras áreas de todos los ciudadanos de Puerto Vallarta. Hoy el ayuntamiento pretende declarar como área protegida los parques y áreas verdes del municipio. Felicidades por ello. Sin embargo, este mismo día entregará dos predios en comodato. Ya le vamos a tener la información, pero antes vamos con este audio que tenemos de la diputada María Padilla Romo. Vamos a escuchar.
presenté una iniciativa donde propongo reformar los artículos 85 y 88 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal, que consiste básicamente en lo siguiente: que sea obligatorio someter a una consulta popular cualquier tipo de enajenación, ya sea venta, donación, permuta, lo que sea, de algún predio municipal que ocupe un parque, un área verde, algún espacio deportivo, alguna vialidad, o que por lo menos tenga 1,000 metros cuadrados, que se tenga que someter a esta consulta. Y esta consulta, lo que yo propongo dentro de esta iniciativa, pues tiene que ser organizada por el propio Consejo Municipal de Participación Ciudadana del municipio del que se trate.
Escuchamos la iniciativa de la diputada local por Jalisco, María Padilla Romo. Es muy interesante y es una forma de proteger el patrimonio de todos y cada uno de los municipios, que no haya más este tipo de disponer de las áreas y que, como en otras ocasiones, que se vendieron 14 predios, se vendieron 14 propiedades del municipio de Puerto Vallarta y bueno, es lamentable que algunos representantes en Cabildo no estén a la altura de lo que requiere Puerto Vallarta, o sea, de pronto como que se transforman y vamos a ver cómo se da este comodato el día de hoy. Javier Frías nos tiene información al respecto.
Este día, el Pleno del Ayuntamiento de Puerto Vallarta pretende declarar como áreas protegidas los parques y áreas verdes del municipio, a efecto de que no puedan ser desincorporadas del patrimonio inmobiliario. Esto ante la venta y donación de particulares de bienes inmuebles propiedad del municipio, generando con ello afectaciones al patrimonio de los vallartenses. No obstante, esta aprobación se dará luego de que las y los integrantes del Cabildo aprueben donar una superficie de 500 metros cuadrados ubicada en la avenida Hacienda El Pitillal, esquina con calle Flamingos del fraccionamiento ex Hacienda Pitillal, para la construcción del Banco del Bienestar. A la par, el Cabildo otorgará en comodato por 30 años un terreno de 2.000 metros cuadrados al Sindicato de Servidores Públicos al servicio del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, a efecto que ahí construyan sus instalaciones. El predio se encuentra en la Colonia del Mar de este municipio. Es de recordar que anteriormente el sindicato había solicitado la donación de parte del área verde de la colonia Parque Las Palmas para la construcción de sus instalaciones. Sin embargo, los vecinos del lugar se opusieron, manifestándose e impidiéndolo. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Continuamos con más esta mañana, amigos del auditorio. Nos vamos a ir a esta entrevista con Luis Escoto, director del Instituto Municipal de la Cultura en Puerto Vallarta, que nos va a hablar acerca del Festival Internacional del Caballo, que se va a llevar a cabo del 6 al 12 de febrero aquí en Puerto Vallarta. Ya lo tenemos en la línea. Luis Escoto, ¿cómo estás? Buen día. Bien, ya tenemos a Luis Escoto, director del Instituto Municipal de Cultura, que nos va a hablar sobre el Festival Internacional del Caballo. Adelante, Luis.
Hola, ¿cómo estás, Susana?
Muy buenos días. Háblanos, por favor, de esta actividad, en qué consiste, cómo va a ser, cuándo empieza, a dónde podemos acudir, en fin, todos los detalles.
Sí, claro. Bueno, pues buenos días a todos. Bueno, pues tenemos ya lo que es el Festival Internacional del Caballo, que ya arrancamos el día 6 al 12 de febrero, ya con grandes espectaculares. Tenemos varias actividades, y bueno, pues una de las actividades es una actividad artística. Tenemos una convocatoria para que todos los artistas se puedan involucrar y puedan inscribirse con más de 50,000 pesos en premios a lo que es primero, segundo y tercer lugar. Las bases las pueden encontrar ya directamente en la página del instituto o en la página del gobierno municipal o en nuestra página web, que es puertovallarta.gob.cultura. Y bueno, pues vamos a tener lo que son los Piales Corderos, también vamos a tener la Copa Pacífico, lo que es el torneo interestatal de los toros de reparo. También vamos a tener el día 11, tenemos un invitado especial que es el Francisco El Gallo Elizalde. Y bueno, pues también tenemos el campeonato de caballos bailadores y los enanitos toreros.
Pues muy bien, sin duda va a ser un espectáculo muy interesante porque muy mexicano, además, que nos distingue en otros países. Bueno, ahí desde luego España es uno de los que tiene festivales internacionales como este del caballo, y ahora en Puerto Vallarta del 6 al 12 de febrero se va a llevar a cabo este pues espectacular festival. ¿Algo más que quieras comentar? Es del 6 al 12, ¿algo más que quieras comentar sobre las sedes?
Sí, claro, bueno, es del 6 al 12 de febrero en la Arena Vallarta. Todo va a iniciar a partir de las, ahorita les comento, a partir de la 1 p.m. arrancamos el día jueves, el día viernes arrancamos desde la 1 p.m. y bueno, pues el día 11 pues arrancamos desde el 12 del mediodía. Esto es para que se puedan, ahora sí que pues, lleguen temprano y pues a disfrutar esos grandes eventos que uno de los eventos, bueno, la gran mayoría de los eventos son gratuitos, nada más el único que tiene costo es el día 11 de febrero, pero pues van a estar también regalando a través de la radio y de las redes sociales para que estén atentos a nuestras redes sociales, porque van a estar regalando boletos para lo del día 11, que es donde se presenta Francisco El Gallo Elizalde.
Muy bien, gracias Luis Escoto, director del Instituto Municipal de la Cultura, para hablar de este festival. Desde luego que vamos a estar muy pendientes. Gracias. Y nos vamos a la pausa. Al regreso nos vamos a Barcelona. En Barcelona se encuentra nuestro compañero Enrique Telles, que nos tiene información sobre un mexicano que sin apoyo del gobierno federal compite en el Mundial de Skateboarding en Dubái. Al regreso de la pausa le tenemos esta y más información.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Vámonos a Barcelona con Enrique Telles, que nos tiene información desde este punto del mundo. Él se encuentra allá y nos tiene información sobre un mexicano que sin apoyo del gobierno federal compite en el Mundial de Dubái de skateboarding. Adelante, Enrique, te escuchamos.
El joven patinador Andrés Figueroa Medina se encuentra en Dubái en estos momentos para la justa mundialista del Torneo Mundial de Skateboarding. Andrés, desde los 9 años, comenzó su pasión por este deporte. Originario de Sonora, hoy con 22 años de edad, es seleccionado nacional para representarnos en el Mundial, en Dubái. Elegido así debido a sus resultados en Guadalajara, Tepic y Puerto Vallarta, donde participó en la justa del 8 al 10 de abril de 2022. Tuvimos la suerte de entrevistarlo camino a Dubái, donde nos platicó más de su participación en este Mundial.
Es del World Skate, es internacional, es un Mundial de Skateboarding, pero va a ser en Dubái esta vez.
Andrés Figueroa Medina ya nos había representado como seleccionado nacional anteriormente en Perú, a finales de 2019. Y cabe señalar que estas dos participaciones tienen algo en común, que él tuvo que valerse sin apoyo de las instituciones, siendo, dijeron, la Federación Mexicana de Patines sobre Ruedas, FEMEPAR, por sus siglas, la que negara en principio el apoyo a este atleta. Y es el cantante, Natanael Cano, quien ha cubierto sus gastos.
¿Qué tipo de apoyos del gobierno mexicano ha recibido?
Pues hasta ahorita pues ni uno, pero gracias a Dios pues sí cuento con un apoyo, pues Natanael Cano pues sí me ha estado apoyando mucho y no más de eso.
¿Has intentado acercarte al gobierno mexicano?
Sí me he acercado, y pero pues siempre como en todo pues muchas trabas y nunca se puede llegar a una, o sea...
Solo te dan largas.
Sí, ándale, largas nomás.
En su viaje lo acompaña su amigo Esteban Quirós, quien resaltó que una problemática en esta disciplina es la falta de espacios para practicarla.
Pero ahora pues nos da la oportunidad de que sea internacional, pero él no tiene un lugar donde practicar. El skateboarding en callejero, de street, pues...
Natanael Cano, además de patrocinar sus viáticos a Dubái, se ha mantenido al pendiente, comentó, logrando sentir seguridad en su travesía.
Pues siempre se está preocupando en lo que me hace falta, pues en lo que estoy en este viaje, ¿no? Y pues en lo que sea, pues en lo que se me atora o algo, pues él siempre me ha estado apoyando, pues y he estado al pendiente, pues de todo lo de esto, de esta competencia, pues y pues sí vamos a ir contra los más grandes del mundo, pero pues no hay que perder la fe, siempre con la mente arriba y con toda la fe nomás.
Para Radio UDG y Canal 44 desde Barcelona, España, Enrique Téllez Nava.
Gracias a Enrique, que nos estará enviando información. Él se encuentra becado allá en Barcelona y nos estará dando información de lo que sucede allá y desde luego historias como esta con mexicanos. Nos vamos con más noticias y mire, febrero, el mes que entra ya, traerá consigo 19 cruceros con miles de turistas internacionales. Javier Frías, te escuchamos.
El mes de febrero traerá 19 cruceros a Puerto Vallarta y con ello a miles de turistas internacionales. De acuerdo a la Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Vallarta SADCB, Asipona Vallarta, el arribo de embarcaciones iniciará el miércoles 1 de febrero con el Discovery Princess de 300 metros de eslora que atracará en el Muelle 2, en tanto que el Celebrity Solstice de 317 metros de eslora hará lo propio en el Muelle 3. Para el jueves 2, el Norwegian Joy de 333 metros de eslora atracará en el Muelle 1 y para el sábado 4 hará lo propio el Royal Princess de 333 metros también en el Muelle 1. Para la segunda semana de febrero, el martes 7, el Carnival Panorama de 324 metros de eslora atracará en el Muelle 3, en tanto que el Navigator of the Seas de 311 metros de eslora hará lo propio en el Muelle 2. Al día siguiente, el miércoles 8, le corresponde el arribo al Discovery Princess de 333 metros que atracará en el Muelle 2, en tanto que el Norwegian Joy quedará atracado en el Muelle 3. Durante la tercera semana del mes, el lunes 13, el crucero Emerald Princess de 290 metros de eslora llegará al Muelle 1. Al día siguiente, el martes 14, le corresponde al Carnival Panorama atracar en el Muelle 3, en tanto que el Navigator of the Seas llegará al Muelle 2. Para el miércoles 15, regresa el Norwegian Joy, quedando atracado en el Muelle 3, en tanto que el Sandam, de 238 metros de eslora, llegará al Muelle 1. Para la semana 4, el domingo 19, regresa el Emerald Princess al Muelle 1, y para el martes 21 hará lo propio el Carnival Panorama y el Sandam, que quedarán atracados en el Muelle 1 y 3, respectivamente. El miércoles 22, regresa el Celebrity Solstice, que atracará en el Muelle 1. Ya para el 28 de febrero, el Carnival Panorama regresa al Muelle 3 y el Navigator of the Seas llega al Muelle 2, concluyendo así el periodo de arribos durante el segundo mes de 2023. Es de destacar que a partir del 31 de enero hasta el 23 de febrero, estará en este puerto uno de los yates más lujosos del mundo, el Atesa 5, que viene a su periodo de mantenimiento anual. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Tenemos más información, vamos a Bahía de Banderas, en donde piden abrogar reglamento de adquisiciones y enajenaciones. Javier Santos, te escuchamos.
Piden abrogar el reglamento de adquisiciones, enajenaciones, arrendamiento y contrataciones de servicios de Bahía de Banderas por no estar acorde a la normatividad de la ley estatal. La propuesta fue presentada por la regidora Lourdes Chiquete, quien señaló que la ley estatal está vigente desde enero del 2022. Habla Lourdes Chiquete, regidora de Bahía de Banderas.
En el artículo de transitorio 11 y 2 se establece que los entes públicos, incluyendo los municipios, cuenten con un plazo de 120 días naturales contados a partir del día siguiente al que entre en vigor el decreto de la ley para realizar las adecuaciones necesarias en el marco jurídico actual. Por lo tanto, tuvimos que haber creado, entre otros documentos, el reglamento a más tardar el día 15 de mayo del año 2022. Por lo tal, es necesario hacer su total abrogación, generar un nuevo reglamento acorde a los términos y normatividad de la nueva ley. Por lo tanto, la reforma del reglamento de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contrataciones del servicio de bahía de banderas está vigente, es ilegal y contraviene la normatividad.
La EDIN señaló que la nueva ley de adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios del Estado de Nayarit entró en enero del año pasado y el reglamento local debió haberse armonizado, lo cual no ha sucedido hasta el momento. José Plácido, edil de Bahía de Banderas, señaló que se trata de abrogar 3 artículos solamente y no todo el reglamento. Escuchemos a José Plácido.
Se está proponiendo que dentro del orden del día se pueda incluir que se instruya, en este caso, al secretario, que en la próxima reunión se pudiera agendar un punto de acuerdo para presentar una iniciativa donde se abrogue 3 artículos que aprobamos el 28 de diciembre de la ley de adquisiciones, porque al estar leyendo sí estamos un poco desfasados o un mucho desfasados en el tema de la compatibilidad de la ley estatal del Comité de Adquisiciones y el reglamento. O sea, tenemos que abrogar ese reglamento viejo y hacer uno nuevo de acorde al nuevo, ¿verdad? Quiero entender que es presentar una iniciativa en su momento.
La propuesta de aprobar el reglamento fue rechazada tajantemente por la alcaldesa Mirta Villalbazo Amaya y el secretario del Ayuntamiento, Abad Jiménez, quienes coincidieron en que ese no era el procedimiento adecuado para llevar a cabo una reforma, derogación o promulgación, entre otras más. Abad Jiménez reconoció atrasos en el reglamento de adjudicaciones y enajenaciones, pero no se han presentado por el cúmulo de trabajo con que se cuenta, según justificó Abad Jiménez. Al final, se pidió al edil Lourdes Chiquete seguir los procedimientos adecuados para subirlo al pleno del Cabildo para su análisis, discusión y posible aprobación. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Estamos transmitiendo desde la Presidencia Municipal de Puerto Vallarta. Vamos a entrar al Salón de Cabildo. Hemos estado en sala de prensa en esta transmisión. Y bueno, desde luego abordar a los regidores. Les vamos a comentar sobre todas las iniciativas que se presentan el día de hoy y la que ha llamado la atención, bueno, pues justamente ver el predio que se va a pasar en comodato a el sindicato. Recordemos que hubo una controversia precisamente sobre este tema y lamentablemente el sindicato, bueno, quería el parque que está por ahí, el parque a un costado de lo que viene siendo la fiscalía, y no se dio. ¿Por qué? Porque pues consideraron que no era viable. Estamos aquí transmitiendo y mientras nos vamos a ir con, mientras abordamos estos temas y vemos algunos de los regidores, vamos a ir con Javier Santos, que nos tiene información. Buscan que la Contraloría de Bahía de Banderas pase a una subdirección. Te escuchamos, Javier.
La presidenta municipal Mirta Villalbazo Amaya presentó una iniciativa para reformar distintos artículos de la Administración Pública Municipal, en la que contempla que la Subdirección de Responsabilidades Administrativas pase a la Contraloría Municipal, lo cual fue cuestionado por el edil José Plácido. La alcaldesa Mirta Villalbazo Amaya reconoció que hace poco más de un mes fue reformado el reglamento de la Administración Pública. Ahora busca reformarse los artículos 56, 59 y 99. Con esa medida, de acuerdo con algunos ediles, la presidenta busca restarle facultades a la Contraloría Municipal y mantener su control. Habla la presidenta municipal Mirta Villalbazo Amaya.
Hoy la propuesta que se pretende busca la incorporación de la Subdirección de la Responsabilidad Administrativa a la estructura de la Contraloría Municipal, siendo esta el área que funge como autoridad resolutora. Con esta se aprueba buscar un agrupar al órgano de control interno y facilitar las actividades que corresponde y marca la ley. Esta propuesta también busca cambiar la jefatura de cuadrilla de la Dirección de Servicios Públicos por la jefatura de imagen.
En su intervención, el regidor José Plácido hizo un cúmulo de observaciones a la iniciativa presentada por la presidenta. Pidió a quienes integran la comisión de puntos constitucionales sean tomadas en cuenta sus observaciones como la siguiente. Escuchemos.
Informar a la persona titular de la Contraloría con evidencia documental correspondiente, dice la anterior, los hechos probables delictivos. Sugiero se quite y se anexe la existencia de actos u omisiones que se adviertan en el ejercicio de las facultades de supervisión y se agregue también que de acuerdo a la ley se presumen como faltas administrativas o delito penal. El 2, como viene en la iniciativa, el 3 igual, el 4 igual, el 5 igual, en el 6 se le agregue por instrucciones del Contralor Municipal realizar con apego a la Ley General de Responsabilidades Administrativas revisiones periódicas de los expedientes en trámite o auditorías que, se le agregue, estén a cargo de las jefaturas y que formen parte de la Contraloría y se quite la Subdirección de Responsabilidades Administrativas y se le agregue Contraloría, con el fin de evitar omisiones por parte de los titulares de dichas jefaturas.
Finalmente, el punto fue aprobado y tornado a la Comisión de Puntos Constitucionales y Reglamentos para que sea analizado y se dictamine lo conducente. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Estamos transmitiendo, amigos del auditorio, como ya lo dije desde el inicio de la transmisión, desde la presidencia municipal de Puerto Vallarta. Tenemos a la regidora del Partido Verde, Carla Castro. Estamos ingresando aquí a las oficinas de esta fracción y justamente queremos preguntarle a ella sobre el punto 5.2 que hoy se va a discutir en la Comisión de Gobernación, desde luego en el Pleno, para ver el comodato por un término de 30 años en favor del Sindicato de Servidores Públicos, justamente el mismo día en que se presenta la iniciativa para que los parques, los jardines, pasen a ser patrimonio y áreas naturales o áreas protegidas, vamos a decirlo así, de Puerto Vallarta. Regidora, ¿cómo está? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Susana. Pues agradecida contigo por el espacio y muy contenta, pues, iniciando la semana con muchísimo trabajo.
Y bueno, ¿cuál es su punto de vista y cuál es su opinión con respecto a esta iniciativa? Justamente el día, el mismo día que quieren proteger los parques como lo que son patrimonio, este mismo día se den como dato al sindicato por 30 años.
Sí, mira, pues evidentemente vemos una incongruencia. Al principio quieren proteger los parques cuando sabemos que nuestras colonias tienen nuestros parques en unas condiciones deprobables, donde no hay canchas, donde los niños no pueden realmente jugar porque los juegos están pues corriendo riesgo de algún accidente o algo, ya ni siquiera son juegos. Los parques realmente no son verdes, son grises, no hay árboles, no hay pasto, ¿no? Entonces, yo sí invitaría primero a nuestros compañeros regidores y a nuestro presidente municipal que hagan realmente un proyecto más allá de protegerlos, que realmente existan parques en nuestras colonias, en nuestras más de 350 colonias. Y como te lo mencionaba antes de entrar en vivo en la entrevista, pues los sindicalizados evidentemente tienen que contar con un patrimonio, ¿no? Debe estar justificado la razón por la cual quieran pedir aquí ahora por más de 30 años un increíble. Exactamente, entonces sí vemos una incongruencia de parte del gobierno municipal. Es algo que nosotros como fracción vamos a exigir que nos den una explicación del por qué están queriendo suscitar esto mediante un dictamen ya realizado dentro de la Comisión de Gobernación. Entonces sí vemos una incongruencia, sí vamos a poner ahí un ojo en el renglón, vamos a pedir explicaciones para nuestra ciudadanía.
Muy bien, pues muchas gracias. Estamos escuchando la postura de la regidora Carla Castro. Vamos a ir con otros regidores y vamos a ver, a propósito de los parques, y que ustedes son del Partido Verde, está el Parque de las Palmas, que los vecinos los cuidan, pero está el parque que está en exhaciendas, descuidado, hay quienes ya metieron carros para que se conviertan como en talleres mecánicos. Le han quitado muchos espacios al pueblo de Vallarta, no solamente parques, calles, banquetas, y yo creo que sí, es el momento, antes de que sigan dando a diestra y siniestra en comodatos el patrimonio de los vallartenses. Muchas gracias, regidora.
Muchas gracias, Susana, y estoy para servirte. Muchas gracias por el espacio.
Buen día. Amigos del auditorio, pues ya escuchamos aquí, estamos justamente haciendo algunas entrevistas que tienen que ver con esta patrimonio de la gente de Puerto Vallarta, que el día de hoy, bueno, pues van a dar al sindicato. Recordemos que cuando el anterior secretario general del ayuntamiento, se pretendió dar un parque también, y pues obviamente la gente se opuso a esto. Vamos a ver qué sucede el día de hoy. Por lo pronto, vamos a ver, algunos de los otros regidores. Estamos entrando aquí a algunas de las instalaciones y queremos ver si qué postura van a tomar antes de que entren al aire. A ver, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Está la regidora? Ah, ok, muy bien. Pues nosotros vamos a seguir recorriendo, amigos del auditorio, las instalaciones de la presidencia, para ver qué regidores obviamente se encuentran ya listos, porque en punto de las 10 de la mañana empieza la sesión de ayuntamiento, esta sesión ordinaria, en donde vienen 5 puntos a tratar, iniciativas, asuntos generales, cierre de la sesión. Calculo que más o menos como a las 11:30, 12 estará terminando esta sesión. Vamos a ingresar ya al Salón de Cabildo y desde luego ver qué sucede con esto de las sesiones que van a dar. Bien, vamos a ir con otra información. Javier, si me permites, estoy entrando aquí al Salón de Cabildo y vamos a dar por concluido, no sé si tenemos alguna otra participación de nuestro compañero Javier Santos. Tiene información, niega la alcaldesa de Bahía de Banderas justificación de inasistencia a la sesión por parte del síndico, esto en Bahía de Banderas. Javier Santos.
La alcaldesa Mirta Villalbazo Amaya rechazó la justificación de ausencia del síndico Julio Robles Lima. Dicha solicitud fue leída por la regidora Lourdes Nieves al inicio de la sesión de Cabildo celebrada este lunes en la tarde. Escuchemos a la regidora Lourdes Nieves cuando presentó la solicitud de ausencia del síndico Julio Robles Lima.
Me permito el uso de la voz para leer un justificante del síndico que no se pudo presentar. Licenciado Joel Abad Jiménez Lozano, secretario del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, presente. Por medio de la presente les informo que he sido requerido el día 30 de enero del 2023 a las 10:35 horas, tiempo del Pacífico, en la ciudad de Tepic, Nayarit, a efecto de comparecer al juzgado primero de distrito en materia de amparo civil, administrativo y de trabajo y de juicios federales en el estado de Nayarit. Se adjunta copia cotejada del acuerdo dictado por el referido juez federal. En ese tenor pido se me justifique la inasistencia con fundamento en el artículo 90b de la ley municipal para el estado de Nayarit.
La regidora Lourdes Nieves leyó los supuestos en que se justifica la inexistencia de alguno de los ediles en el pleno. Escuchemos de nuevo a Lourdes Nieves.
Las inasistencias de los miembros del ayuntamiento a las sesiones o al cumplimiento de sus funciones serán justificadas en los siguientes supuestos. 1. estar enfermo o impedido físicamente por un periodo no mayor a 60 días naturales, acreditándose dicha circunstancia mediante certificado médico expedido por una institución autorizada o profesionista debidamente registrado. Si las causas anteriores exceden el tiempo señalado, el ayuntamiento deberá llamar al suplente o al que siga en la lista para que asuma funciones por el tiempo necesario. Número 2. Estar en el cumplimiento de una comisión oficial conferida por el presidente municipal o el ayuntamiento y, cuando exista motivo o circunstancia de gravedad calificada por el ayuntamiento, aun cuando no se pida su justificación. En cualquier caso, harán saber por escrito al ayuntamiento, por conducto del secretario, las causas justificadas de su inasistencia.
El secretario del ayuntamiento, Abad Jiménez, señaló que dicha justificante no lo había recibido en su oficina hasta antes de iniciar la sesión. Luego de Nieves dijo que el síndico no había entregado el justificante por cuestiones de tiempo. Ante ello, la alcaldesa tomó el micrófono y arremetió. Escuchemos.
El secretario hace su facultad, por lo cual pido el respeto ante la autoridad y se le niegue el permiso al síndico en virtud de tener una oficialía mayor, una secretaría, y me queda claro que las formas son fondo y en este caso nosotros somos la formalidad y la cara de este 11º ayuntamiento.
Desde inicio de la administración, la presidenta y el síndico mantienen un enfrentamiento que aparentemente había disminuido. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, amigos del auditorio, pues gracias por su atención. Estamos ya despidiendo y nos integramos a la sesión de Cabildo de aquí del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Daniel Valencia, desde luego a todo el equipo que hace posible esta transmisión. Gracias, Javier Frías, a nuestro compañero José Isabel Gómez en la producción general. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente día. Quédese con la programación de Radio Universidad de Guadalajara.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.